Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona.
Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda.
Un mon de músicas en directo desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4, dial de la frecuencia modulada. Online nos tienen que seguir con nuestra página web www.contrabanda.org. Barcelona, esta emisora libre, independiente, alternativa, no comercial del dial de la ciudad condal, Contrabanda FM, los martes de 4 a 6 de la tarde. Y en Chile, Valparaíso, la Radioneta, 88.9, frecuencia modulada del puerto. Online la siguen con la página web de la emisora www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas. Programa que se repite al martes siguiente a las 8 de la mañana. Un mon de músicas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Mail del programa, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. Quienes tengan Gmail saben que podemos interactuar a través de el chat interno de Gmail a lo largo del programa, o pueden escribir cuando ustedes quieran, nosolojazz@gmail.com. De músicas. Bien, retomamos después de unas cuantas semanas a Eduardo Galeano y este libro Espejos, una historia casi universal. El martes pasado, que fue el martes 11 de octubre, hoy martes 18 de octubre, martes pasado 11, un día antes del 12 de octubre, el Día Nacional de la Hispanidad, o como aún se le llama en algunos países de Sudamérica, de Latinoamérica, con ese nombre añejo, casposo y muy feo, porque lleva toda una carga de colonialismo encima. Allí aún todavía se le llama, como se le llamaba aquí durante la época de Franco, el Día de la Raza. De la Raza, con Z. El Día de la Raza. Afortunadamente aquí ya no se le llama así, desde la muerte del dictador Francisco Franco, ese tema ya no se utiliza. Después le llamaban el Día de la Hispanidad, pero a partir de cuando se celebraron los 500 años del supuesto descubrimiento de América, inicio del proceso colonizador, y con todas las respuestas contrarias que hubieron tanto desde España como de Latinoamérica, especialmente de los pueblos originarios, el término del Día de la Hispanidad lo cambiaron por el Día de la Fiesta Nacional. Y el pasado martes simplemente hice la lectura de un manifiesto, y como teníamos la segunda parte de Van Morrison, no quise ahondar más en el tema, también por dejarlo descansar un rato. En ese momento todas las fuerzas contrarias y todos los movimientos contrarios así de la Hispanidad estaban en plena ebullición, y dije yo, calma, lo haremos el próximo martes. Ese próximo martes es hoy, martes 18 de octubre del año 2011. Eduardo Galeano, Espejos, una historia casi universal. El mapa de después. Hace un par de milenios, Séneca presintió que alguna vez el mapa del mundo se extendería más allá de Islandia, por entonces llamada Thule. Escribió Séneca, que era español: vendrán en los tardos años del mundo ciertos tiempos en los cuales la mar océana aflojará los atamientos de las cosas y se abrirá una grande tierra y un nuevo marinero, como aquel que fue guía de Jasón y que hubo de nombre Tifis, descubrirá nuevo mundo, y ya no será la isla Thule la postrera de las tierras. italiano, Espejo es una historia casi universal. Colón, desafiando la furia de los vientos y el hambre de los monstruos devoradores de barcos, el almirante Cristóbal Colón se echó a la mar. Él no descubrió América. Un siglo antes habían llegado los polinesios. 5 siglos antes habían llegado los vikingos. Y 300 siglos antes que todos habían llegado los más antiguos pobladores de estas tierras, a quienes Colón llamó indios, creyendo que había entrado al Oriente por la puerta de atrás. Como no entendía lo que esos nativos decían, Colón creyó que no sabían hablar. Y como andaban desnudos, eran mansos y daban todo a cambio de nada, creyó que no eran gente de razón. Aunque murió convencido de que sus viajes lo habían llevado al Asia, Colón tuvo sus dudas. Las despejó en el segundo viaje, cuando sus naves anclaron en una bahía de Cuba a mediados de junio de 1494. El almirante dictó un acta estableciendo que estaba en China. Dejó constancia de que sus tripulantes lo reconocían y así. Y a quien dijera lo contrario, se le darían 100 azotes. Se le cobraría una pena de 10.000 maravedíes y se le cortaría la lengua. Al pie, los pocos marineros que sabían firmar.
Soy del Caribe, mi corazón, soy del Caribe y canto mi son. Soy del Caribe, mi corazón, soy del Caribe y canto mi son. Colovere, 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 colovere. Soy del Caribe, mi corazón, soy del Caribe y canto mi son. Una propia forma de andar, una propia forma de pensar. Es el Caribe de corazón, es el Caribe ritmo y bongo. Es el Caribe que cambió dolor y pena por risa y canción. Y si vienes con prejuicio, tal vez es posible que no disfrutes ese Caribe diferente, ese Caribe de calidad gente. Ese Caribe que cambió dolor y pena por risa y canción. Es el Caribe ritmo y bongo, es el Caribe que cambió dolor y pena por risa y canción. Y si vienes con prejuicio, tal vez es posible que no disfrutes ese Caribe diferente, ese Caribe de calidad gente. Ese Caribe que cambió dolor y pena por risa y canción. Soy del Caribe y canto mi son. Soy del Caribe, mi corazón. corazón. Soy del Caribe y canto mi son. Colobere, 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 colobere.
Un montón de músicas. Contrabanda FM. Las carabelas habían partido del puerto de Palos al rumbo de las aves que volaban hacia la nada. 4 siglos y medio después del primer viaje, Daniel Vázquez Díaz pintó las paredes del monasterio de La Rábida, pegado al puerto, para rendir homenaje al descubrimiento de América. Aunque el artista quiso celebrar aquella gesta involuntariamente, reveló que Colón y toda su marinería estaban de muy mal humor. En sus pinturas nadie sonreía. Esas caras largas, sombrías, no anunciaban nada bueno. Presentían lo peor. Quizás aquellos pobres diablos, arrancados de las prisiones o secuestrados en los muelles, sabían que iban a hacer el trabajo sucio que Europa necesitaba para hacer lo que es. Destinos. En nombre de la corona española, Cristóbal Colón fue encadenado en su tercera travesía de la Mar Oceana y regresó preso a España. En nombre de la corona española, Vasco Núñez de Balboa perdió la cabeza. En nombre de la corona española, Pedro de Alvarado fue procesado y encarcelado. Diego de Almagro murió estrangulado por Francisco Pizarro, que acto seguido recibió 16 estocadas del hijo de su víctima. Rodrigo de Bastidas, primer español que navegó el río Magdalena, acabó sus días acuchillado por su lugarteniente. Cristóbal de Olid, conquistador de Honduras, quedó sin pescuezo por orden de Hernán Cortés. Hernán Cortés, el conquistador más afortunado, que murió marqués y en cama, no se salvó de ser sometido a juicio por el enviado del rey.
Se trastorna entre tazas y cuadernos. ¿Qué hay de tanta perseguida ilusión? ¿Qué hay del dolor que la cría y la mamanta? Sería fácil y hermoso escribir sobre el agua o decir que es de noche y que las estrellas me cantan. Pero en realidad esta angustia en mi garganta congela mi voz y no logro cantar esta mañana. ¿Qué hay de mí? ¿Qué hay con mis ansias? Que el sol no alegra y la campana ya no canta. Deseo comulgar gotas de lluvia, aire transparente y disfrutar mi risa omnipresente. Pero noches sin fin se arrastran por mi cama y la muerte me agarra los pies y atenaza mi garganta. ¿Y qué hay de mí? ¿Dónde va ese río terrible y revuelto que me lleva y que me arrastra? ¿Qué hay de mí? ¿Qué hay con mis ansias? Que el sol no alegra y la campana ya no canta. ¿Qué hay de tanta perseguida ilusión? ¿Qué hay del dolor que la cría y la mamanta? Thank you. abandona y el canto no quiere salir.
¿Qué hay de mí? ¿Qué hay de mí?
No hay canto, no hay risa, ¿qué hay de mi vida? Ay, ¿qué será?
¿Qué hay de mí? ¿Qué hay de mí?
Que la risa me abandona y el canto no quiere salir, ya no hay canción.
Isabel Colón partió del pequeño puerto de Palos, sino de Cádiz, como estaba previsto, porque allí no cabía un alfiler. Por el puerto de Cádiz, miles y miles de judíos estaban siendo arrojados fuera de la tierra de sus antepasados y de los antepasados de sus antepasados. Colón viajó gracias a la reina Isabel. Los judíos también. Ella los expulsó. Los reyes católicos eran dos, Isabel y Fernando, pero Fernando estaba más preocupado por las damas y las camas que por las cosas del poder. Después de los judíos, fue el turno de los musulmanes. 10 años había luchado Isabel contra el último baluarte islámico de España. Cuando su cruzada culminó y Granada cayó, hizo todo lo posible por salvar esas almas condenadas a la quemazón eterna. Su infinita misericordia les ofreció el perdón y la conversión. Le contestaron con palos y piedras. Entonces ella no tuvo más remedio. Mandó quemar los libros de la secta de Mahoma en la plaza mayor de la ciudad conquistada y expulsó a los infieles que persistían en su falsa religión y en su manía de hablar árabe. Otros decretos de expulsión firmados por monarcas posteriores culminaron la purga. España envió al exilio por siempre jamás a sus hijos de sangre sucia, judíos y musulmanes, y así se vació de sus mejores artesanos, artistas y científicos, de sus agricultores más avanzados y de sus más expedientes banqueros y mercaderes. A cambio, multiplicó sus mendigos y sus guerreros, sus nobles parásitos y sus monjes fanáticos, todos de limpia sangre cristiana. Isabel, nacida en Jueves Santo, devota de la Virgen de las Angustias, había fundado la Inquisición Española y había nombrado a su confesor el célebre Torquemada Inquisidor Supremo. Su testamento, inflamado de místico ardor, insistió en la defensa de la fe y la pureza de la raza. A los reyes venideros rogó y mandó que no cesen de pugnar por la fe contra los infieles y que siempre favorezcan mucho las cosas de la Santa Inquisición. Y sobre este tema de la pureza de la raza es de donde deriva ese término tan violento y tan insultante para los habitantes originarios de Latinoamérica como lo de la celebración del Día de la Raza, el Día 12 de octubre. Y en Sudamérica, en muchos países de Sudamérica, y creo que en Chile aún todavía se sigue utilizando este abyecto nombre para festejar la fecha del 12 de octubre.
No hay días, no hay noche, no hay días, no hay principio ni final, no hay principio ni final. Ay, lo logré, ay, lo logré, y ay, lo logré, y a mí no me tumba nadie.
Y ay, lo logré, y ay, lo logré.
Y a mí no me tumba nadie porque yo soy
pueblo de Cata y Chuao le canto a San Juan.
Yay lo lobe, yay lo lobe, yay lo lobe.
Y a mí no me tumbará, porque yo soy el mejor. Yo vengo de Barlobé, vengo de tocar tambor. Dale duro tambor, dale como tú le das.
Esquinas del Caribe. Seguimos con Eduardo Galeano en Un Mon de Músicas. Y este libro, Espejos, una historia casi universal. Y música de Latinoamérica. Peligrosas esquinas del Caribe. Los piratas hacían la América. En las islas y en las costas del Mar Caribe, ellos eran más temidos que los huracanes. En su diario del descubrimiento, Colón había mencionado 51 veces a Dios y 139 veces al oro, aunque Dios estaba en todas partes y el oro no daba ni para emplomar una muela. Pero el tiempo había pasado y en las fértiles tierras americanas florecían el oro, la plata, el azúcar, el algodón y otros prodigios. Los piratas estaban especializados en la usurpación de esos frutos. Y por mérito de sus afanes, estos instrumentos de la acumulación de capitales se incorporaban, ojo, esto lo digo yo, lo de ojo, a la nobleza británica. Ya se los explicaré por qué. Continúo con Galeano. La reina Isabel de Inglaterra fue socia del terrible Francis Drake, que llegó a darle una garantía del 4.600% sobre sus inversiones. Ella lo hizo Sir. También hizo Sir al tío de Drake, John Hawkins, y se asoció al negocio que Hawkins inauguró cuando compró 300 esclavos en Sierra Leona, los vendió en Santo Domingo y sus tres naves volvieron a Londres cargadas de azúcar, pieles y jengibre. A partir de ahí, entonces, el tráfico negrero pasó a ser el Cerro Rico de Potosí, que Inglaterra no tenía. Salió el tema de Inglaterra en el medio de los viajes de Colón porque, pues, posteriormente estaban allí los ingleses haciendo la América. De ahí viene la expresión. Y, lógicamente, ellos con los expolios que hacían, no solamente de lo que traían directamente de las zonas de aquella parte del mundo, especialmente del Caribe, sino también por las luchas que tenían con los galeones españoles, a los cuales asaltaban, robaban y se hacían también con los botines que traían esos galeones españoles. Un mon de músicas. montón de músicas. Continuamos con el señor Eduardo Galeano y su libro Espejos, una historia casi universal. En el caso de que alguien se haya incorporado al programa después de ya una vez iniciado, pues y no entiendan muy bien qué ocurre. El pasado miércoles 12 de octubre fue el día nacional de País Vecino de España, y anteriormente era el Día de la Hispanidad, y mucho antes todavía, durante la época del dictador Francisco Franco, era el Día de la Raza. Y eso celebra un 12 de octubre que tiene que ver con el supuesto descubrimiento de América y el posterior proceso de conquista y colonización. El martes pasado, día 11, leí un breve comunicado al respecto, y hoy, leyendo trozos de que son como pequeños relatos de Eduardo Galeano, pues estoy ahondando un poco más en el tema. Estamos por el Caribe, y estos dos enemigos enfrentados, el enemigo número uno de la corona española en su proceso de conquista, expolio de aquellas tierras, tenía como enemigo número uno a Inglaterra. Pero ambos tenían algo en común. Y en unas pocas líneas, Galeano lo expone muy bien, ya verán. Breve historia del intercambio entre África y Europa. Porque claro, el mundo a partir de aquel proceso de expansión europea se abre también a África. África de un lado y lo que es Sudamérica, lo que es América en su conjunto, pues también forma parte de este entramado donde África juega un papel fundamental, porque de allí son traídos a la fuerza, en contra de su voluntad, miles y miles y miles de africanos en condición de esclavos. Pero nada de nuevo tenía la esclavitud hereditaria, que venía de los tiempos de Grecia y Roma. Pero Europa aportó, a partir del Renacimiento, algunas novedades. Nunca antes se había determinado la esclavitud por el color de la piel, y nunca antes la venta de carne humana había sido el más brillante negocio internacional. Durante los siglos XVI, XVII y XVIII, África vendía esclavos y compraba fusiles. Cambiaba brazos por violencia. Después, durante los siglos XIX y XX, África entregaba oro, diamantes, cobre, marfil, caucho y café, y recibía Biblias. Cambiaba la riqueza de la tierra por la promesa del cielo. Yeah. caníbal. Los esclavos subían temblando a los barcos. Creían que iban a ser comidos. Tan equivocados no estaban. Al fin y al cabo, el tráfico negrero fue la boca que devoró al África. Ya desde antes los reyes africanos tenían esclavos y peleaban entre sí, pero la captura y venta de gente se convirtió en el centro de la economía y de todo lo demás. Solo a partir del momento en que los reyes europeos descubrieron el negocio. A partir de entonces, la sangría de jóvenes vació el África negra y selló su destino. Mali es ahora uno de los países más pobres del mundo. En el siglo XVI era un reino opulento y culto. La Universidad de Tumbuctú tenía 25.000 estudiantes. Cuando el sultán de Marruecos invadió Mali, no encontró el oro que buscaba, porque poco oro amarillo quedaba, pero vendió el oro negro a los traficantes europeos. Y así ganó mucho más. Sus prisioneros de guerra, entre los cuales habían médicos, juristas, escritores, músicos y escultores, fueron esclavizados y marcharon rumbo a las plantaciones de América. La máquina esclavista exigía brazos y la cacería de brazos exigía guerras. La economía guerrera de los reinos africanos pasó a depender más y más de todo lo que venía de afuera. Una guía comercial publicada en Holanda en 1655 enumeraba las armas más codiciadas en las costas del África y también las mejores ofrendas para halagar a esos reyes de utilería. La ginebra era muy valorada y un puñado de cristales de Murano era el precio de 7 hombres.
Mira, negrita linda, ahora te vamos a quemar. Así es que...
¿Qué cosa? ¿A mí?
Mira, negrito, prepárate que ahora te voy a mostrar mi alcatraz.
¡Ah! Esto me huele a pelea.
¡Quémate! ¿Qué? Ni por delante, ni por detrás. Así es que...
Así mismo te digo.
Ahora mismo vamos a bailar el alcatraz.
Mira este alcatraz que viene con mucho fuego.
Give me sobrino, sobrino.
Sí, tío.
El Alcatraz, una vaina así.
Ay, es que yo lo que te puedo enseñar es cómo se apaga la vela.
Agua, agua, agua.
No, no, tío. No, tío, ten cuidado.
¡Fuego, fuego, fuego!
De músicas, martes de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite mañana miércoles de 9 a 11 de la mañana. 91.4 Barcelona, frecuencia modulada. Online con la página web de la emisora www.contrabanda.org. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9, frecuencia modulada del puerto, online, con la página web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los martes, a partir de las 22 horas, programa que se repite el martes siguiente a las 8 de la mañana. Mail del programa, nosolojazz@gmail.com. Eduardo Galeano Espejos. Primera rebelión de los esclavos en América. Ocurre a principios del siglo XVI. Un par de días después de la Navidad, los esclavos negros se alzan en un molino de azúcar de Santo Domingo que es propiedad del hijo de Cristóbal Colón. Tras la victoria de la Divina Providencia y del apóstol Santiago, los caminos se pueblan de negros ahorcados. Porfiada libertad. Ocurre a mediados del siglo XVI. Los esclavos que fracasan en la primera tentativa de fuga sufren castigos de mutilación, corte de una oreja o tendón o pie o mano, y en vano, el rey de España prohíbe cortar las partes que no se pueden nombrar. A los reincidentes les cortan lo que les queda y por fin acaban en la horca, el fuego o el hacha. Sus cabezas se exhiben clavadas en estacas en las plazas de los pueblos, pero en toda América se multiplican los baluartes de los libres, metidos en lo hondo de la selva o en los vericuetos de las montañas, rodeados de arenas movedizas que simulan ser tierra firme y de falsos caminos sembrados de estacas en punta. Allí llegan los venidos de muchas patrias del África que se han hecho compatriotas de tanto compartir humillaciones.
Yo lo que y no le pegué a la negra. En los años 1600, cuando el tirano mandó.
La
calle de Cartagena, aquella historia vivió. Una esclavitud perpetua.
Negra.
negra.
La esclavitud fue un tema generalizado prácticamente en toda Sudamérica, con sitios donde, debido al clima y al tipo de explotación, había una mayor concentración de población africana, no tanto así en la parte del cono sur. Sí, había población negra, pero no habían, por ejemplo, plantaciones debido al clima tropical de algodón, café o frutas tropicales, o la banana, la piña. Y en Estados Unidos, especialmente en el sur de los Estados Unidos, el proceso de la esclavitud fue duro, severo, y afectó a miles y miles de africanos que fueron llevados a ese país en calidad de esclavos. Los pocos y los todos. Eduardo Galeano, Espejos, una historia casi universal. En 1776, la independencia de los Estados Unidos anticipó lo que después iba a ocurrir de México al sur, con otras independencias de otras naciones americanas. Para que no quedaran dudas sobre la función de los indios, George Washington propuso la total destrucción de los poblados indígenas. Thomas Jefferson opinó que esa infortunada raza había justificado su exterminio, y Benjamin Franklin sugirió que el ron podía ser un medio adecuado para extirpar a esos salvajes. Para que no quedaran dudas sobre la función de las mujeres, la Constitución del Estado de Nueva York agregó el adjetivo masculino al derecho de voto. Para que no quedaran dudas sobre la función de los blancos pobres, los firmantes de la Declaración de Independencia fueron todos blancos ricos. Y para que no quedaran dudas sobre la función de los negros, había 650.000 esclavos que siguieron siendo esclavos en la nación recién nacida. Brazos negros edificaron la Casa Blanca. Padre ausente. La Declaración de Independencia afirmó que todos los hombres son creados iguales. Poco después, la primera Constitución de los Estados Unidos aclaró el concepto. Estableció que cada esclavo equivalía a las 3/5 partes de una persona. Se opuso en vano el redactor de la Constitución, Governor Morris. Poco antes, él había intentado en vano que el Estado de Nueva York aboliera la esclavitud, y al menos había logrado la promesa constitucional de que en el futuro cada persona que respire el aire de ese Estado disfrutará los privilegios de un hombre libre. Morris, que tanta importancia tuvo a la hora de dar rostro y alma a los Estados Unidos, fue uno de los padres fundadores que la historia olvidó. En el año 2006, el periodista español Vicente Romero buscó su tumba. La encontró detrás de una iglesia al sur del Bronx. La lápida, borrada por las lluvias y los soles, servía de apoyo a dos grandes tarros de basura.
Dependía con valentía los pueblos.
Lo ves, tamborero,
Rosario, Gran Mariscal de Ayacucho y el Centauro de los Llanos.
Lolonge, tamborero, dame el cuero, ligero que llegó enero, primero.
Luchó contra los canarios y soldados españoles. Su cuna fue la batalla de su espada y hizo su madre.
Lolonge, tamborero, dame el cuero, ligero que llegó enero, primero.
Lolonge, mulato fino, dio su vida por la patria, su triunfo estaba contigo.
Lolonge,
lo llaman negro primero.
Lolonge, tamborero, dame el cuero, ligero que llegó el negro primero.
Lo llaman negro primero, su vida fue de guerrero. Permiso pidió a Bolívar a sentir que se moría.
Lolonge, tamborero, dame el cuero, ligero que llegó el negro primero.
Ay, que llegó el negro primero.
2011 fue año de celebración en unos cuantos países en Sudamérica, porque coincidió que ese año muchos países de Sudamérica lograron su independencia de la corona española. Y uno de ellos fue argentino, a la cual Eduardo Galeano, y sobre la cual Eduardo Galeano habla en este libro, Espejos, una historia casi universal. El proceso, antes de leerles este escrito de Eduardo, yo agrego que hubo manifestaciones contrarias en Sudamérica y fuera de ella también, y mi voz fue una de ellas, en contra de este supuesto bicentenario de la independencia. Y nos preguntábamos, ¿independencia de qué, de quién, cuando nuestros países aún siguen siendo satélites y colonias, ya no de la corona española, pero de los Estados Unidos, y ahora de esos mercados internacionales que supuestamente no tienen bandera, ni rostro, ni cara identificable. Por lo tanto, lo de la independencia pues sigue siendo una nube de humo. Veamos, y esto sirve como ejemplo, se puede ampliar, extender a otros procesos de independencia de otros países en Sudamérica. El arte oficial en Argentina. 25 de mayo de 1810. Llueve en Buenos Aires. Bajo el paraguas, o bajo los paraguas, hay una multitud de sombreros de copa. Se reparten escarapelas celestes y blancas. Reunidos en lo que hoy se llama Plaza de Mayo, los señores de Levita claman que viva la patria y exigen que se vaya el virrey. En la realidad real, no maquillada por las litografías escolares, no hubo sombreros de copa, ni escarapelas, ni levitas, y parece que ni siquiera hubo lluvia ni paraguas. Hubo un coro de gente reclutada para apoyar desde afuera a los pocos que dentro del cabildo discutían la independencia. Esos pocos, tenderos, contrabandistas, ilustrados, doctores y jefes militares, fueron los próceres que dieron nombre a las avenidas y a las calles principales. No bien declararon la independencia, implantaron el comercio libre. Así, el puerto de Buenos Aires asesinó en el huevo a la industria nacional que estaba haciendo en las hilanderías, tejedurías, destilerías, talabarterías y demás talleres artesanales de Córdoba, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Corrientes, Salta, Mendoza, San Juan. Poco después, el canciller británico George Canning brindó celebrando la libertad de las colonias españolas en América. Hispanoamérica es inglesa, comprobó alzando la copa. Inglesas, inglesas eran hasta las piedras de las veredas. Y esto tómenlo literalmente, porque era así. Se importaban desde Inglaterra las piedras para las veredas en la ciudad de Buenos Aires.
Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia estaño y soledad, un verde Brasil besa mi Chile, cobre y mineral. Estuvo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. Todas las voces, todas, todas las manos, todas, toda la sangre puede ser canción en el viento.
Conmigo canta, hermano.
el viento está conmigo, canta, hermano americano, libera tu esperanza con un grito en la voz. La
independencia que no fue. Como les decía, coincidió que aquel año, 1810, se declararon la independencia de prácticamente la totalidad de los países sudamericanos. Y los procesos de independencia, la lucha contra la corona española, se llevó a cabo de forma conjunta, entre ayuda entre los países vecinos. General San Martín, después de la independencia en Argentina, ayuda al general Bernardo O'Higgins en su lucha en Chile para conseguir la independencia que se consiguió después. Entre ellos dos también ayudan para la liberación de Perú, y en la parte norte de Sudamérica, Colombia, Venezuela y Ecuador, ahí teníamos a Sucre, Simón Bolívar y otros más, luchando también de forma conjunta contra la corona española. Y veamos ahora qué escribe Eduardo Galeano en este libro Espejos, una historia casi universal, sobre la independencia que no fue. Así acabaron sus días los héroes de la emancipación latinoamericana. Fusilados: Miguel Hidalgo, José María Morelos, José Miguel Carrera y Francisco de Morazán. Asesinados: Antonio José de Sucre. Ahorcados y descuartizado: Tirandentes. Exiliados: José Artigas, José de San Martín, Andrés de Santa Cruz y Román y Ramón Betancés. Encarcelados: Toussaint Louverture y Juan José Castelli. José Martín cayó en batalla. Simón Bolívar murió en la soledad. El 10 de agosto de 1809, mientras la ciudad de Quito celebraba la liberación, alguna mano anónima había escrito en un muro: último día del despotismo y primero de lo mismo. Dos años después, Antonio Nariño comprobó en Bogotá: hemos mudado de amos. Perdedor. Predicó en el desierto y murió solo. Simón Rodríguez, que había sido maestro de Bolívar, anduvo medio siglo por los caminos de América a lomo de mula, fundando escuelas y diciendo lo que nadie quería escuchar. Un incendio se llevó casi todos sus papeles. Estas son algunas de las palabras que sobrevivieron. Sobre la independencia: somos independientes, pero no libres. Hágase algo por unos pobres pueblos que han venido a ser menos libres que antes. Antes tenían un rey pastor que no se los comía sino después de muertos. Ahora se los come vivos al primero que llega. Sobre el colonialismo mental: la sabiduría de Europa y la prosperidad de los Estados Unidos son, en América, dos enemigos de la libertad de pensar. Nada quieren las nuevas repúblicas admitir que no traiga el pase. Imiten la originalidad, ya que tratan de imitar todo. Sobre el colonialismo comercial: Unos toman por prosperidad al ver sus pueblos llenos de barcos ajenos y sus casas convertidas en almacenes de efectos ajenos. Cada día llega una remesa de ropa hecha y hasta de gorras para los indios. En breve se verán paquetitos dorados con las armas de la corona, conteniendo greda preparada por un nuevo proceder para los muchachos acostumbrados a comer tierra. Sobre la educación popular. Mandar recitar de memoria lo que no se entiende es hacer de papagayos. Enseñen a los niños a ser preguntones para que no se acostumbren a obedecer a la razón, no a la autoridad como los limitados, ni a la costumbre como los estúpidos. Al que no sabe, cualquiera lo engaña. Al que no tiene, cualquiera lo compra.
De allí, cada cual sigue su pareja, joven o viejo de todo fin. Media vuelta y la compañera forma una rueda para seguir. Viene el gaucho, le hace un floreo y un zapateo comienza allí. Sigue el gaucho con su floreo y el zapateo. Aquí otra. Para las otras no, para las del norte sí, para las tucumanas, mujer galana, naranjo en flor.
Bueno,
todos los que ellas quieran, en la primera ya terminó. Tucumanos y tucumanas, todas se afanan por divertir. Y hacen linda esta mala vida, así se olvidan que hay que sufrir. Empanadas y vino en jarra, una guitarra, bombo y violín. Y unas cuantas mozas bizarras, las que las pueda seguir. Sé que falten esos coleros, viejos cuenteros que hagan reír.
¡Otra!
Para las otras no, para las del norte sí, para las decimocas y ansias locas de estar allí.
¡Bueno!
Para brindarles mi alma en esta aquí.
Un mon de músicas. Contrabanda FM, Barcelona, 91.4, frecuencia modulada. Esta emisora libre, independiente, alternativa, no comercial de Barcelona. 21 años cumplimos en enero del próximo año. Y 10 años cumplió hace poco la Radio Neta en Valparaíso, Radio Hermana. 88.9, frecuencia modulada del puerto. Online con la página web de la emisora www.laradioneta.cl. En Barcelona, en directo desde Barcelona, Contrabando FM, los martes a partir de las 4 de la tarde. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta el próximo martes. ¿No? Este programa lo estarán escuchando allí el martes 25 a partir de las 22 horas. lleva una semana, con una semana de retraso. Nos vamos a Uruguay. Artigas. La arquitectura de la muerte es una especialidad militar. En 1977, la dictadura uruguaya erigió un monumento funerario en memoria de José Artigas. Este enorme edificio fue una cárcel de lujo. Había fundadas sospechas de que el héroe podía escaparse, un siglo y medio después de su muerte. Para decorar el mausoleo y disimular la intención, la dictadura buscó frases del prócer. Pero el hombre que había hecho la primera reforma agraria de América, el general que se hacía llamar Ciudadano Artigas, había dicho que los más infelices debían ser los más privilegiados. Había afirmado que jamás iba a vender nuestro país, Uruguay, que iba a vender nuestro rico patrimonio ni al bajo precio de la necesidad, y una y otra vez había repetido que su autoridad emanaba del pueblo y ante el pueblo cesaba. Los militares no encontraron ninguna frase que no fuera peligrosa. Decidieron que Artigas era mudo. En las paredes de mármol negro no hay más que fechas y nombres. Dos traidores. Domingo Faustino Sarmiento odió a José Artigas. A nadie odió tanto. Traidor a su raza, lo llamó. Y era verdad. Siendo blanco y de ojos claros, Artigas se batió junto a los gauchos mestizos y a los negros y a los indios. Y fue vencido y marchó al exilio y murió en la soledad y el olvido. Sarmiento también era traidor a su raza. No hay más que ver sus retratos. En Guerra contra el Espejo, predicó y practicó el exterminio de los argentinos de piel oscura para sustituirlos por europeos blancos y de ojos claros. Y fue presidente de su país y egregio prócer, gloria y loor, héroe inmortal.
Mire, amigo, no venga con esas cosas de las cuestiones. Yo no le entiendo mucho, discúlpeme, soy medio bagual. Pero eso sí le digo, no me interesan las elecciones. Los que no tienen plata van de alpargatas, todo sigue igual. Fíjese, por ejemplo, en Don Segismundo con 10.000 cuadras. Tiene dos hijos mozos que son doctores en la ciudad. Yo tengo 4 crías y a la más grande tuve que darla. Ninguno fue a la escuela y pa' que hagan vuela me falta robar. Amigo, no venga con que los gringos son gente dada. Yo lo vi a Mr. Coso tomando whisky con los del club, pero nunca lo vi de tomando mate con la pionada. No dirá que chupaba ni que brindaban a mi salud. Amigo, disculpe, no se moleste, no tomo nada. Yo no sé si usted sabe que pa' la trilla hay que madrugar. Los que nacimos peones no conocemos las trasnochadas. Ando muy mal comido y si tomo un vino me da por pelear.
instituciones. La principal avenida de Montevideo se llama 18 de julio, en honor al nacimiento de la Constitución del Uruguay. Y el estadio donde se jugó el primer campeonato mundial de fútbol fue construido para celebrar el primer siglo de vida de esa ley fundacional. El magno texto de 1830, calcado del proyecto de la Constitución argentina, negaba la ciudadanía a las mujeres, a los analfabetos, a los esclavos y a quien fuera sirviente a sueldo, peón jornalero o simple soldado de línea. Solo uno de cada 10 uruguayos tuvo el derecho de ser ciudadano del nuevo país y el 95% no votó en las primeras elecciones. Y así fue en toda América, de norte a sur. Todas nuestras naciones nacieron mentidas. La independencia renegó de quienes, peleando por ella, se habían jugado la vida. Y las mujeres, los pobres, los indios y los negros no fueron invitados a la fiesta. Las constituciones dieron prestigio legal a esa mutilación. Bolivia demoró 181 años en enterarse que era un país de amplia mayoría indígena. La revelación ocurrió en el año 2006, cuando Evo Morales, indio aymara, pudo consagrarse presidente por una avalancha de votos. Ese mismo año, Chile se enteró de que la mitad de los chilenos eran chilenas y Michelle Bachelet fue elegida presidenta. Hablando de Bolivia, un escrito de Galeano: a Bolivia la borraron del mapa. Una noche de 1867, el embajador de Brasil prendió al pecho del dictador de Bolivia, Mariano Melgarejo, la gran cruz de la Orden Imperial del Crucero. Melgarejo tenía la costumbre de obsequiar pedazos de país a cambio de condecoraciones o caballos. Aquella noche se le saltaron las lágrimas y ahí nomás regaló al embajador 65 mil kilómetros cuadrados de selva boliviana rica en caucho. Con ese regalo y 200 mil kilómetros cuadrados más de selva conquistada por guerra, Brasil se quedó con los árboles que lloraban goma para el mercado mundial. En 1884, Bolivia perdió otra guerra, esta vez contra Chile. La llamaron Guerra del Pacífico, pero fue la Guerra del Salitre. El salitre, vasta alfombra de brillante blancura, era el más codiciado fertilizante de la agricultura europea y un ingrediente importante de la industria militar. El empresario inglés John Thomas North, que en la fiesta se disfrazaba de Enrique VII, devoró todo el salitre que había sido de Perú y de Bolivia. Chile ganó la guerra y él la cobró. Perú perdió mucho y también perdió mucho Bolivia, que quedó sin salida al mar, sin 400 kilómetros de costa, sin 4 puertos, sin 7 caletas y sin 120 mil kilómetros cuadrados de desiertos ricos en salitre. Pero este país, tantas veces mutilado, no fue oficialmente borrado del mapa hasta que ocurrió un incidente diplomático en la ciudad de La Paz. Puede que sí, puede que no. Muchas veces me lo contaron y así lo cuento. Melgarejo, el dictador borracho, dio la bienvenida al representante de Inglaterra ofreciéndole un vaso de chicha, el maíz fermentado que era y es la bebida nacional. El diplomático agradeció y elogió las virtudes de la chicha, pero dijo que prefería chocolate. Entonces, el presidente lo convidó amablemente con una enorme tinaja llena de chocolate. Toda la noche pasó el embajador prisionero, obligado a beber este castigo hasta la última gota. Y al amanecer fue paseado en un burro montado al revés por las calles de la ciudad. Cuando la reina Victoria se enteró del asunto en su palacio de Buckingham, en Londres, mandó traer un mapa mundi. Preguntó dónde diablos quedaba Bolivia, tachó el país con una cruz de tiza y sentenció: Bolivia no existe. un montón de músicas. Saludos a Jay, que no sé hace cuánto, pero parece ser que hace poco se ha incorporado a escuchar el programa desde Chile, desde Santiago de Chile, a través de la web de Contrabanda, el streaming de Contrabanda. www.contrabanda.org. Y nos comunicamos a través del chat interno del mail del programa, no solo jazz@gmail.com. Así como a Bolivia la borraron del mapa, a México le comieron el mapa. Entre 1833 y 1835, Antonio López de Santa Anna fue 11 veces presidente de México. En ese periodo, México perdió Texas, California, Nuevo México, Arizona, Nevada, Utah y buena parte de Colorado y de Wyoming. México se redujo a la mitad al módico precio de 15 millones de dólares y una cantidad de soldados muertos, indios y mestizos que nunca fueron contados. La mutilación había comenzado en Texas, que por entonces se llamaba Texas. Allí la esclavitud estaba prohibida. Sam Houston y Stephen Austin, dueños de negros, encabezaron la invasión que reestableció la esclavitud. Estos ladrones de tierras ajenas son ahora héroes de la libertad y próceres de la patria. La salud y la cultura llevan sus nombres. Houston brinda curación o consuelo a los enfermos graves y Austin otorga lustre a los intelectuales. A Centroamérica le rompieron el mapa. Francisco Morazán no murió en la primera descarga. Se levantó como pudo y él mismo mandó corregir la puntería y dio la orden de fuego. Después, el tiro de gracia le partió la cabeza. Partida quedó también Centroamérica, 5 pedazos que ahora son 6. Estos 6 países que se ignoran y se malquieren habían sido en tiempos de Morazán una sola república. Él había presidido Centroamérica desde 1830 hasta 1838. La había querido unida y por ella peleó. En su última batalla reunió a 80 hombres contra 5.000. Cuando entró en San José de Costa Rica atado al caballo, una multitud lo miró pasar en silencio. Al rato nomás recibió sentencia y fue fusilado. Y durante muchas horas siguió acribillándolo la lluvia. Cuando Morán nació en Honduras, no había allí ni una sola escuela pública y ningún hospital donde los pobres pudieran entrar antes de pasar al cementerio. Morazán convirtió los conventos en escuelas y hospitales en Honduras y en toda Centroamérica, y el alto clero denunció que este Satán expulsado del cielo tenía la culpa de la viruela y de la sequía y de la guerra que la iglesia hizo contra él. 13 años después de la caída de Morazán, William Walker invadió estas tierras.
Semilla, pan y cobre, das de tu tierra virgen, hijos libertadores, voz indomable de Araucanía, lanza al altar un grito en cada amanecer. Naciste combativa contra los opresores, defendida bandera de todos los rincones,
patria, tierra, libertad. Es tu historia que avanza,
a la nueva unidad nos lleva.
Chile, por ti juramos, no habrá noche que nos detenga. La patria ya. Que avanza,
a la nueva unidad nos lleva.
Chile, por ti juramos, no habrá noche que nos detenga. La patria ya.
Aires de libertad que nos llegan desde Chile hacia el resto de Sudamérica y Centroamérica, donde estamos ahora concretamente en Honduras con William Walker, que invadió las tierras en 1805. El predestinado, así se llama este capítulo del libro de Eduardo Galeano, Espejos, una historia casi universal. Y estamos ya enfilando la recta final del programa. Nos quedan unos 15 minutos de programa. En 1856, William Walker se proclamó presidente de Nicaragua. En Nicaragua estamos. La ceremonia incluye discursos, desfile militar, misa y banquete con 53 brindis de vinos europeos. Una semana después, el embajador de los Estados Unidos, John H. Wheeler, reconoce oficialmente al nuevo presidente y en su discurso lo compara con Cristóbal Colón. Walker impone a Nicaragua la Constitución de Luisiana y restablece la esclavitud que 30 años antes había sido abolida en toda Centroamérica. Lo hace por el bien de los negros, porque las razas inferiores no pueden competir con la raza blanca si no se les da un amo blanco que dirija sus energías. Este caballero de Tennessee, el predestinado, recibe órdenes directas de Dios. Cavernoso, patibulario, siempre vestido de luto, encabeza una banda de mercenarios reclutados en los muelles que dicen ser los caballeros del Círculo Dorado y también se hacen llamar modestamente Falange de los Inmortales. Five or none, proclama Walker, que emprende la conquista de toda América Central. Y los cinco países centroamericanos divorciados, peleados, envenenados por los rencores mutuos, recuperan al menos por un rato su perdida unidad. Se unen contra él. En 1860 lo fusilan.
tiempo vuela como candela tu voz, como candela que va señalando un rumbo cierto en este suelo cubierto de muertos con dignidad.
Un montón de músicas desde Barcelona, Contrabanda FM. Bueno, mujeres no han salido muchas, prácticamente creo que no ha salido ninguna en estos textos. ¿Por qué será? Mudanza de nombre. Aprendí a leer leyendo números. Jugar con números era lo que más le divertía y en las noches soñaba con Arquímedes. No son cosas de mujeres, decía. Cuando la Revolución Francesa fundó la Escuela Politécnica, Sophie Germain tenía 18 años. Quiso entrar. Le cerraron la puerta en las narices. No son cosas de mujeres, dijeron. Por su cuenta solita estudió, investigó, inventó. Enviaba sus trabajos por correos al profesor Lagrange. Sophie firmaba Monsieur Antoine Auguste Leblanc y así evitaba que el eximio maestro contestara: no son cosa de mujeres. Llevaban 10 años carteándose de matemático a matemático cuando el profesor supo que él era ella. A partir de entonces, Sophie fue la única mujer aceptada en el masculino Olimpo de la ciencia europea, en las matemáticas, profundizando teoremas, y después en la física, donde revolucionó el estudio de las superficies elásticas. Un siglo después, sus aportes contribuyeron a hacer posible, entre otras cosas, la Torre Eiffel. La torre lleva grabados los nombres de varios científicos. Sophie no está. En su certificado de defunción de 1831 figuró como rentista, no como científica. No son cosas de mujeres, dijo el funcionario. Otra. Las edades de Ada. A los 18 años se fuga en brazos de su preceptor. A los 20 años se casa, o la casan, a pesar de su notoria incompetencia para los asuntos domésticos. A los 21 se pone a estudiar por su cuenta. Lógica matemática, no son esas las labores más adecuadas para una dama. Pero la familia le acepta el capricho porque quizá así pueda entrar en razón y salvarse de la locura a la que está destinada por herencia paterna. A los 25 inventa un sistema infalible basado en la teoría de las probabilidades para ganar dinero en las carreras de caballos. Apuesta a las joyas de la familia, pierde todo. A los 27 publica un trabajo revolucionario. No firma con su nombre. Una obra científica firmada por una mujer. Esa obra la convierte en la primera programadora de la historia. Propone un nuevo sistema para dictar tareas a una máquina que ahorra las peores rutinas a los obreros textiles. A los 35 años se enferma. Los médicos diagnostican histeria. Es cáncer. En 1852, a los 36 años, muere. A esa misma edad, había muerto su padre, Lord Byron, poeta a quien nunca vio. Un siglo y medio después se llama Ada, o Ada, y en su homenaje, uno de los lenguajes de programación de computadoras. Artículo que el titula Prendas típicas. Como típico es lo que escucharán. Absurdo, ridículo, pero eso es lo que Sudamérica es y sigue siendo todavía. Patio trasero de sus países o de los países que los tienen subyugados económicamente. Prendas típicas. América del Sur era el mercado que siempre decía sí. Aquí se daba la bienvenida a todo lo que de Inglaterra venía. Brasil compraba patines para hielo, Bolivia sombreros de copa y sombreros hongo que ahora son prendas típicas de sus mujeres indígenas. Y la prenda típica de los jinetes pastores de Argentina y de Uruguay, los gauchos, infaltables en las fiestas de tradición, había sido fabricada por la industria textil británica para el ejército turco. Cuando la guerra de Crimea concluyó, los mercaderes ingleses derivaron al Río de la Plata sus miles y miles de bombachudos sobrantes que se convirtieron en la bombacha gaucha. Una década después, Inglaterra vistió con esos uniformes turcos a las tropas brasileñas, argentinas y uruguayas que le hicieron el mandado de exterminar a Paraguay.
Nosotros lo haremos. somos la arcilla para el hombre nuevo, su sangre vendrá. Del miedo y del hambre,
por brazo un fusil, por luz la mirada,
y junto a la idea una bala asomada, y donde el amor un grito escondido, millones de oídos serán receptivos, su grito será de guerra y victoria, como un tableteo que anuncia la nosotros lo haremos,
por luz la mirada,
tomemos la arcilla, es de madrugada.
Así hemos llegado al final de una nueva cita con un mon de música. Soy dedicado a el libro de Eduardo Galeano, Espejos, una historia de clase universal, para hablar de forma circular pero directo al corazón de aquello que nos atañe como latinoamericanos y en relación a esa festividad infame del 12 de octubre, el antiguo Día de la Raza. Y actualmente, bueno, después Día de la Hispanidad y actualmente Día de la Fiesta Nacional aquí en el Estado Español. Un mon de músicas, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. No se olviden, en directo desde Barcelona, Contrabanda FM, los martes de 4 a 6 de la tarde, programa que se repite mañana miércoles de 9 a 11 de la mañana, y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, 88.9, frecuencia modulada del puerto, online con la página web de la emisora, www.laradioneta.cl, los días martes a partir de las 22 horas, programa que se repite el martes siguiente a las 8 de la mañana. Mail del programa, nosolojazz@gmail.com, y el podcast nosolojazz.contrabanda.org. Nada más, hasta la próxima oportunidad. Un mon de músicas. Saludos a Jay, que nos escucha desde Santiago de Chile.